personas interesadas en virtudes que no poseemos. Se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala llamada Picasso, con gente amiga que aún sigue llegando. Bueno, no tanta gente como ayer, pero probablemente siga arribando gente a lo largo del programa, como suele ocurrir en estos días. Vamos a saludar al querido Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Esta persona que ustedes ven aquí. Y también a Gillespie.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Un flautista impar, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, querido Bartón. Cuéntenos algunas cosas burocráticas acerca de nuestras futuras presentaciones, solo para ir aclarando nada más.
Muy bien, vamos a aclarar que estaremos toda la semana aquí. Esto es el Paseo La Plaza.
Esto tiene que quedar perfectamente claro.
Sí, digámoslo, sí. Vamos a dar los datos.
Porque todo el tiempo
porque no tenemos miedo a decirlo realmente.
Digámoslo. ¿Y por qué tendríamos miedo
decirlo? Pero queda bien decir que no tenemos miedo a decir esto. Tenemos miedo a decir otras cosas, pero que vamos a estar toda la semana aquí lo podemos decir.
Sí.
En todo momento.
Inclusive podemos ir más allá y decir que esto es Corrientes 1660.
Epa. También, lo decimos sin ningún temor.
Sí,
a lesionar alguna clase de intereses.
Ni el decoro de las personas,
ni nada.
Cualquier persona que viene,
sí.
¿Cómo tiene que, cuáles son los procedimientos básicos?
Claro, para buenas tardes. ¿Cómo tengo que hacer para entrar?
Se paran en Corrientes 1614.
No, ¿por qué 1614?
¿Cómo es la dirección?
Corrientes 1660.
Bueno, 1614. Usted llega de milagro, verdaderamente.
1660.
Se hace acompañar por un vigilante cada noche.
Yo me paro en la puerta y
lo
veo
trae.
Extraviado, galerías.
Empiezan a aplaudir.
Ah, eso sí.
¿Cómo llego al programa?
Una vez que usted llegó a Corrientes 1660, va a ver un pasadizo lleno de afiches y
sí,
carteles.
Todos ajenos. No cometa el error de preguntarle a alguno de los empleados del Paseo de la Plaza, que inmediatamente le dirá o que no nos conoce, o que estamos en La Plata, o que la primera vez que nos oye nombrar.
Bien, usted continúa caminando ahí hacia el fondo.
Hay que llegar hasta donde termina.
Casi donde termina, casi. Donde usted ve una escalera,
no, no
suba.
No siga, es imposible encontrarlo. Sería mejor que lo escucharan por radio. Bueno,
pero vamos a decir
vecinos.
eso, porque el secreto vocal Cabernet se va a presentar el 29. ¿Cuándo es 29? La otra semana.
Pero no debe faltar tanto.
En San Nicolás, en el Teatro Municipal de San Nicolás. Así que
vayan poniendo las barbas en remojo.
Quiero decirles que mañana voy a estar tocando con Américo Bellotto.
¿A dónde tocará usted
Teatro
con Bellotto?
Ift.
En el Teatro Ift. Boulogne-sur-Mer. A mitad de cuadra del
21 a 30 horas en la zona de 11.
Sí,
un teatro maravilloso.
Es un teatro de una gran historia.
Sí, me han comentado, pero
de lucha.
Pero qué tanta historia.
¿Cómo?
Alejandro, qué tanta historia. ¿Cuántos años?
Bueno, no tanta, mucha.
pero lo que pasa es que estuvo también 60. Muchos años eclipsado, cerrado.
Sí.
Es sin
más,
uso, ¿no?
Lo vuelven a abrir después de por lo menos 4 años sin.
Bueno.
Su carrera musical está bien.
Mi carrera musical está muy ligada a ese teatro.
¿Ah,
porque
sí?
Allí casi se produjo mi debut así en teatro.
¿Por qué casi?
Con un quinteto que yo tenía, un pequeño quinteto coral, algo así, que hizo de soporte en una presentación de Mercedes Sosa.
Mire qué bien.
Así que,
¿años?
Ya no me acuerdo, hace mucho. Pero ese fue mi debut en un teatro actual.
¿Y qué era? ¿Y folclore cantaba?
Sí, cantaban folclore y algunos tangos. Bueno, ¿qué quiere que le diga?
No, les quiero hacer una pregunta a los dos.
Dale, por favor. Dale.
A ver si les pasa lo mismo que a mí a la salida de los cines. Cuando van a ver una película, situación sigue.
Yo voy a ver una película por año, así que
sí.
Todavía no tengo así la situación...
algo que se reitere.
Algo que se repite. ¿Qué me pasa siempre a la salida de un cine? Es algo que no, mi mente se niega a registrar.
También puede suceder a la salida de un teatro. No sé cuántas veces va al teatro.
Más que a los cines.
Más que a los cines. Sí. Bueno. A mí me sucede que salgo con, sobre todo si la película me gustó, con la atmósfera emocional.
Esto es bárbaro. Esto es bárbaro.
Sí, emocionado y llorando.
Esto es bárbaro, ¿no? Transportado por la historia. Tiene que quedarse sentado en la butaca por lo menos 15 o 20 minutos.
Sí, para esperar que las emociones lo abandonen. Porque después te va a la pizzería de al lado.
Ya, el tipo de...
Va a la pizzería de Otonelli.
Sí.
Que es el lugar menos indicado para ponerse a llorar. Sobre la mesa ayuna de todo mantel, con un pinche ahí lleno de papelitos grises, que no blancos. Y te pide 2 de mozzarella con 2 de fainá. Y está llorando por la tragedia de Mayerling.
Sí, pero además no solo eso. Me sucede que toda la atmósfera de la película la traslado a la calle. Entonces los personajes, comienzo a ver a la gente de la calle metida en esa película. La música de la película.
¡Señor!
Voy con el ritmo de la música de la película.
Ah, sí, cuando va a haber películas de Bill Haley. y bailan en ustedes, los que bailaban rock and roll adentro del cine y lo llevaban preso. ¡Sí, señor! La generación Beatnik.
¿Se bailaba así? ¿Usted bailaba en los cines?
Hay algo que cuando la película es muy movilizante... Hay muchas películas que...
Movilizante en distintos sentidos. Por ejemplo, hay algunas que te movilizan en dirección a la salida.
Sí. Hay unas películas que tocan esas fibras muy íntimas, muy sensibles que tenemos.
Me están tocando las fibras íntimas. Levanta la mano, dice usted. Se lo dice a quien quiere oírlo.
Cuando la película es así, generalmente a la salida usted va con un grupo de amigos o con alguna compañía y empiezan a hablar como loros.
La película me gustó. Claro, me pasó un verdadero canto a la vida que me mantuvo 90 minutos pegado al asiento.
Como para tratar de no...
Que se asiente la cosa, hay que decir.
Sí, es como que hay que enseguida cambiar de tema, tratar de frivolizarlo.
Bueno, pero ¿cuál es su verdadero
que
problema?
¿Cuál
es el problema?
No hay un problema, sino quería ver si...
Pero eso es deseable.
Es deseable.
Claro que es deseable.
Pero a mí me ha ocurrido, hace bastante poco, que
¿hace
ese
bastante
estado...
poco?
Sí, hace 2 horas.
Unos días. Que ese estado me fue interrumpido.
¿Para cómo? ¿Quién? Pero esto es muy grave.
Por un grupo...
De patoteros.
Lo siento, pero lo voy a decir. Un grupo de estudiantes de cine.
Usted es un enovista.
Que estaba haciendo una encuesta en la puerta del cine.
¿Y dónde quiere que haga una encuesta sobre la película?
¿Pero por qué tiene que hacer?
Es más lógico que lo hagan en la puerta del cine, no lo hacen en la puerta de la casa de tolerancia.
Pero no se podía esperar un rato...
No, porque si hay gente que se olvida de la película. Yo, por ejemplo, me olvido. A los 15 minutos ya me olvidé.
Sí.
Se la quiero contar a alguno. Fui a una película, creo que decía algo de Rusia.
Y entonces ese estado se ve...
¿Qué le preguntaron, por
se
ejemplo?
Se ve cortado. Por ejemplo, me preguntaban alternativas de finales. Esto era por la película de Campanella. Muchos la habrán visto porque es un...
Sí, sí,
¿Fue la película Campanella de Ricardo Darín?
Una extraordinaria película.
Me hablaron muy bien de esa película.
El secreto de tus ojos.
Muy bien me hablaron de esa película.
Bueno, era una encuesta en torno al final. No puedo hablar aquí del final, usted sabe.
Sí, en donde el tipo...
No.
¿Y qué le preguntaron? Pregúnteme al final.
Pero es difícil preguntarle.
Oye,
si...
¿Le gustó el
¿Usted
final?
¿Usted se sorprendió, por ejemplo, con el final?
No. No, pero yo laburo de esto. ¿Qué me voy a sorprender?
Claro, es difícil preguntar si...
Sí, claro.
¿Por qué no pregunta usted que no la vio?
Ahora, una encuesta genérica. A mí me gustaría que en cuatro líneas me digan el argumento para ver si voy o no. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Muy bien.
A ver, cuéntese su versión y yo cuento mi versión.
No, cuéntela usted primero, que usted la vio hace menos.
Muy bien.
Bueno, el argumento...
no se la acuerdo.
Argumento cuatro líneas.
Argumento cuatro líneas es una historia de, quizás de amor. No voy a empezar con
eso. Investigación de un asesinato.
No, momentito, póngase de acuerdo, ¿eh?
Investigación de un asesinato, pero que está contada desde una historia de amor no consumada.
Perdón,
en
¿cómo?
El momento en que debió consumarse.
Con lo cual, vemos que no vale la pena contar el argumento de una película. Eso no es el cine. El cine es el cómo está contado.
Pero igual, ya con
el
eso...
cómo soy... está contado. Sí. Si yo le cuento... ¿cómo es la película? ¿Cómo es la obra de teatro? Ofensa de carácter creciente entre dos familias. Es una porquería, ¿no es cierto? Bueno, es Romeo y Julieta. Así sí. que...
Bueno, igual me sirvió a mí. Me da ganas de verla. La verdad que con los pocos elementos que me dieron, que son prácticamente escasos,
son nulos e inútiles, porque podríamos contarle
una historia de amor no consumada me gusta.
Pero a mí me parece que el final sorpresivo no es indispensable.
¿Muere alguien al final?
Mueren casi todos.
Sí.
Bueno, muy bien.
Muere al principio. Podemos contar el principio.
Yo no, porque llegué tarde al cine.
Bueno, pero entonces no se enteró de nada.
Había empezado hacía como media hora.
¿Media hora? Y ya había transcurrido.
Claro, por eso yo eso que dijo usted, que transcurren dos tiempos distintos, no lo noté.
Claro, usted se perdió los 25 años este.
Claro, cuando Darín estaba más viejo, digo, qué viejo que está Darín, pensé yo.
Bueno, y salí del cine y fui interrumpido con este tipo de preguntas.
Bueno, ¿qué tan molesto?
Porque se molesta por cualquier cosa.
Le molesta todo, señor.
Claro, ¿qué? Somos estudiantes de cine.
¿No vio mis anteojos locos? ¿No vio mi morral?
Disculpen, pero estoy vibrando.
¿Qué opina de Un día un gato, la película checoslovaca?
Un día un gato no la vi.
¿Qué opina del globo rojo, de ese corto, que se llama así? Que es un verdadero canto a la vida.
¿Por qué un canto a la vida, un globo rojo?
Todo es un canto a la vida. Cuando nos gusta, nosotros decimos es un canto a la vida.
Ahora dígame, ustedes que son estudiantes de cine, ¿no?
Sí.
Muy avanzados.
Muy avanzados.
Cuarto año de la carrera.
Casi estamos por recibirnos de su biela.
Ahora siempre vuelven a ver Un globo rojo y El ciudadano.
Es la única película que vemos. El ciudadano.
Un globo rojo.
El globo rojo y Un día un gato.
Está bien.
Incluso El acorazado Potemkin.
Sí.
Eso es doblado. Doblado por mexicanos.
¿Y el asalto?
Se me queda viendo, camarada.
¿El asalto al tren no lo vio? Sí.
Vi uno en la... No, vi... llegada del tren a la estación y salida de los obreros de la fábrica Lumière. Una de las mejores películas que vi.
Bueno, ¿y ustedes por qué cine se inclinan?
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? ¿Nos inclinamos? ¿Quién le dijo que nos inclinamos?
¿Qué inclinación tienen ustedes?
Nos gusta el cine, pero hasta ahí no va.
Hasta ahí no va, no tanto como para inclinarnos.
¿Qué tipo de cine les gusta? ¿Algún género? ¿Algún director?
El neorrealismo italiano.
El neorrealismo italiano. Todos los días vemos Ladrones de bicicletas.
Ah, mire.
Todos los días.
Milagro Milán, todas
Milagro
esas
Milán
cosas.
También. Y Roma, Ciudad Abierta y todo.
Il Sorpasso también.
Sí, que no tiene nada que ver con eso, pero más o menos.
Y acá va a ser... ¿Ustedes van a filmar así en realismo mágico?
No, nosotros filmar, no nos interesa.
No gusta, pero ¿cómo? Y si son los estudiantes de cine.
Estudiamos cine para hablar mal de los directores actuales. ¿No es cierto?
A mí me gustan las historias muy pequeñas.
Ah, oh, sí, minimalistas.
Minimalistas. Un cuarto, sí. Un hombre...
Cuéntame el argumento, ¿cómo sería?
Un cuarto, sí. En penumbras. Un hombre, un atado de cigarrillos...
Sí.
Y un televisor prendido en el fondo.
Bien.
Y de repente, en la segunda parte de la película, entra el segundo de los personajes.
Perdón, ¿la primera parte de la película cuál era?
Porque el monólogo del hombre que vive solo, acaba de separarse, divorciado, con todas las penurias, lo que tiene que ver es del interior, vino a vivir.
Habría empezado por ahí, ¿no? Por el atado de cigarrillos, bueno, que me cuenta.
Eso es el cine.
Bueno, viene cine. Del interior, se
hubiera empezado por ahí si no fuera el cine.
Trabaja en un corralón, viene del interior, la enajenación del hombre en las grandes ciudades.
¿Cómo cuenta todo eso del corralón?
Acaba de cigarrillo, televisión.
Aparece él y lo dice.
¿Él lo dice?
Y el director.
¿Pero por qué no lo filmó de alguna manera? No, cuenta.
Lo está contando bien, señor.
El hombre está ahí, fuma, toma mate, camiseta musculosa.
Hay un plano de 5 minutos, sí, de los ojos del hombre.
¿Cinco minutos no será un poco mucho?
Esa es toda la primera parte.
Así, con el mate en la mano y mirando.
Segunda parte de la película, entra el otro personaje.
El otro personaje. Y también hay un acercamiento a los ojos del otro personaje. Sí. Que no le parece que es el mismo.
No, no.
Después
pero...
uno se aleja, es otro.
No, no. El otro personaje es...
La peli es otro, ¿no?
Sí. Ese quien va a imprimirle acción a la película. Quien viene a recriminarle un montón de cosas que vienen del pasado.
Ah, ellos, ¿y qué vínculo hay entre estos dos personajes?
Es raro el vínculo, porque es un pulpo el segundo personaje, es gigante.
Ah, es un pulpo.
No, la toma de los ojos, es el ojo del pulpo.
Ah, pero te cuentan los...
No vas a sospechar que no es el mismo porque hay un solo ojo. ¿Qué pasó con el otro ojo? Empieza a pensar el espectador, ¿cómo es, no?
Claro.
Se abre la puerta del ascensor y empieza a salir un tentáculo gigante de un pulpo que baja del ascensor casi con dificultad. Casi
una cosa sinecdóquica, la sinecdo, que usted ve un tentáculo y ya se imagina que debe ser un pulpo.
Y sí.
Que va a tener un tentáculo.
Es raro,
¿no?
Sí.
¿Es cierto?
Entra al departamento, se sienta en el banquito, prácticamente el banquito se pierde entre la inmensidad gomosa del pulpo.
Claro, no se ve el banquito.
No. Y ahí empieza el toma y daca, toma y daca, toma y daca.
Que son los dos hermanos.
Pero el pulpo habla.
Viven al lado, son dos hermanos mellizos. Toma y daca.
Ah. Ahora, ¿y toma y daca tienen un vínculo con el pulpo?
Con el pulpo, pero no se dice, ¿no es cierto?
No,
y hay un ama de llaves.
Sí, señor.
Que incluso viene de otra película.
Ah, hay más personas.
Que esa sabe todo, pero no lo dice.
Es María Concepción César, un papel espectacular.
Ah.
Impecable, se come la película.
Sí. Antes que el pulpo, ¿no? Porque sí. Se come el banquito el pulpo. Ahora, y dígame, ¿por qué este personaje sería la representación del espectador?
¿Qué?
¿Cómo? ¿What?
¿De dónde salió este?
María Concepción César.
Sí.
Sabe todo, pero no lo dice.
Pero no lo dice. Ahí está.
No, porque no tiene diálogo prácticamente. No tiene diálogo. Es una aparición fugaz.
Todo es con la mirada.
Sí, con la mirada.
Porque ella mira a cámara por ahí.
Sí.
Y hace así.
Corte de plano.
Si yo hablara.
El ojo del pulpo que también mira a cámara.
Ah.
Corte de plano, el tipo que está fumando. Fin.
¿Cómo fin? Espere. ¿Pero qué sucedió? ¿No llegaron a hablar nunca?
Es el cine.
El cine moderno.
¿Es el cine? ¿Qué es?
Queda
es
todo dentro de la imaginación del lector.
Pero si es el cine, ¿qué lector?
Final abierto,
¿qué imaginación?
Final abierto, papá.
El cine es
final abierto.
Puede haber una segunda parte o no, y así vemos.
Discúlpeme, ¿cuánto dura la película?
45 minutos.
Bueno, está bien.
Yo hice son trabajos de 45 minutos que no sé. Yo hice una que es un balde.
Ah, usted hizo
un patio.
Sí.
Una canilla.
Cámara exterior, toda exterior. Iluminación
natural.
Una
canilla que va llenando el balde. Hasta que se llena el balde, se derrama el agua.
Sí.
Desborda.
Lo inevitable.
¿Y cómo sigue?
Lo inevitable.
¿Cómo sigue? Termina.
Está. No se pudo detener.
Pero discúlpeme, 45 minutos me dijo que duraba.
Sí.
Sí, porque arranca bien de a poco la canilla, ¿eh? Después va tomando, ¿sí? Poca presión tenía la mañana.
Y termina...
Termina que se derrama.
Sí.
y abajo sobre impreso aparece: agradecemos a Obra Sanitaria de la Nación.
Ahora cine moderno, loco. Ponete las pilas.
Postmoderno,
ponete las pilas, men.
¿Pero qué pilas me voy a poner? ¿Pilas de qué? Bueno, ¿ustedes vinieron a hacer una encuesta o vinieron a filmar o están haciendo una experiencia?
No, queríamos hacer una encuesta sobre esa película que usted acaba
de... La película Campanella, dos puntos, vamos.
Claro. ¿Qué le pareció el final? ¿Lo sorprendió a usted el final?
Me ha sorprendido.
A mí no me sorprendió nada. En
¿Por qué? ¿Por qué no le sorprendió?
No, porque yo soy así, pero en otro orden de cosas.
No se deja sorprender.
No me dejo sorprender por nada.
A mí me parecía que el personaje de Pablo Rago estaba ocultando algo. Punto, no podemos continuar.
¿La abuela Pablo Rago en la película?
Sí, sí, pero no te das cuenta.
¿Cuál es? El
¿Qué
viejo,
pelado,
el pelado, ¿eh?
Se hace de viejo y no le sale. Porque es tan joven Pablo Rago que... Ahí está Pablo Rago. Entonces, no te crees.
¿Puntaje de la película de 1 a 5?
De 1 a 5 o 6.
No me gusta poner puntajes.
No.
¿Usted, bueno, usted pone puntajes hacia las películas cuando va?
¿Quién soy yo?
Bueno, los partidos de fútbol y así.
Bueno, me alegra que haya ido a ver En secreto de sus ojos.
La voy a ver en los próximos
días. De tus
días.
Ojos, pero yo no tuteo.
De sus ojos. Bueno. No de los suyos.
Bueno, dale. Que vamos a saludar a
nuestra amistad. Sí, vamos amistad. A saludar.
Por ejemplo, a Juan Campanella.
Bueno, listo, yo voy a saludar a Campanella.
Muy talentoso.
¿Usted?
Campanella. A Carlos García, que es un médico que me está...
Ah, yo creí que era Carlito García. El...
También aprovecho a saludarlo a Carlos García. Dos Carlos Garcías. Y a Charlie García, que va a tocar ahora en Vélez.
Bueno, bárbaro. Fenómeno.
Y al Turco García, el de Racing.
Bueno.
Porque la verdad que ya que estamos...
Ariel García es un amigo mío de Mendoza, también le mando saludos.
Bueno, muy bien, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos, daré lectura a algunos.
¡Ya está! Este era el momento que estábamos esperando.
Claro que sí.
Qué poco dura la música, nada.
El momento que esperábamos es nada.
Bueno, no sé qué ha sucedido.
Están ordenados.
Están mezclando mucho los papeles.
¿Esto está ordenado o es un desorden?
Estaba ordenado, pero alguien anduvo acá.
¿Usted? No, señor, está todo clarísimo.
Bueno, gracias a Juan Manuel Bocanegra, que tiene 31 años y que nos saluda. Gracias a Moni de las Flores. A Julián Spectore, que es de Salta, es de Salta. Y dice, una vez dijiste respecto al psicoanálisis, en una nota de Infobae, voy a mis sesiones de análisis con la misma falta de fe con la que voy a las brujas. Bueno. Gracias también a Ricardo de Lanús, a alguien que estuvo conociendo Parque Chas, todos estos correos. Ah, aquí está Facundo, Facundo que discrepa en casi todo lo que yo pienso. Bueno,
fantástico.
Aquí habla mal de Maradona, de Gardel, de... ¿quién más? De Che Guevara, de Evita, de Monzón. Bueno, pero igual lo hace con... tiene derecho a pensar en la forma en que le dé la gana. Así que un saludo. Muy bien. El amigo Franz nos saluda y hace... da sus opiniones sobre este asunto de Maradona, de larga fama, que no tiene tanto interés, ¿no? Qué cosa rara.
No, pero quiero decirle que... Bueno, yo ayer puse el fragmento en el programa de Rock and Pop con una enorme repercusión y tengo entendido, según me comentaron algunos oyentes, que está... se ha reproducido en internet en distintos foros.
Sí, pero eso porque les interesa Maradona y los insultos, no porque les interese yo. Es verdad eso, que hemos dicho muchas cosas aquí, no han aparecido en ninguna parte, con justa razón, casi nunca tiene interés lo que decimos. Nos escuchan en San Rafael Mendoza a través de radio 90.10. Atención, aquel que desee ir a San Rafael Mendoza, uh-huh, que nos escuche por la 90.10. Virginia Messi ¿Está de acuerdo con lo que dijimos acerca de los premios y agasajos ayer? ¿Usted estaba? No estaba.
No estaba.
Pero hemos dicho algo que lo involucraba directamente.
Menos mal que no escuchó, ¿no?
Menos mal que no escuchó. Gracias a Martín Pedernera, a Augusto Appiani, también sobre este asunto. Dice que el diario La Capital de Rosario levantó lo que yo dije. Bueno, mira. Dice Fabricio Núñez, me gustaría que aconsejaras uno de tus libros para comenzar a leerlo. ¿Cómo voy a aconsejar un libro que he escrito yo mismo? ¿No es cierto? Sería una ruindad.
¿Por orden cronológico?
Claro, porque no se lee un libro que yo escribí y que lo puedo adquirir en las buenas casas del drama. Y dice, yo vivo en Palermo, quiero felicitarlos, dice Marcela, por el programa que hacen cada noche, pero no se oye bien en Palermo, ¿eh?
¿Por qué?
Dice, o no escucha ella bien, que...
Hay que cambiar las pilas de la radio,
acá nomás.
Bueno, 10, 10, 4, pero también, 10, también, Liga de La Plata dice que el programa sube y baja de volumen permanentemente en La Plata. Así que, atención, por ahí tenemos que revisar los cables, porque alguno por ahí está pisando.
¿Cómo?
Sí,
está justo para
claro, vos pisás el cable de la radio. ¿Por dónde sale la radio? Por un cable. Pasa alguno, pisa el cable, porque no tiene cuidado sí, la sí. gente.
Están conversando
y,
ahí.
Y bueno, entonces la transmisión sale mal.
Pero usted dice que el cable, ¿dónde lo pisa? ¿Gente de la calle o
qué? No sé, algo debe pasar, yo no soy electricista.
Capaz que en algún momento el cable pasa por cruza de una vereda a la otra.
Claro,
la calle
y le pasa la camioneta
no,
por arriba.
No, no es así.
Cada vez que le pasa el colectivo usted no escucha, porque se estrangula la...
Su voz es disparada a la ionosfera, rebota...
Epa. No me diga.
Y se expande...
Sí...
tomando la forma de la atmósfera y así llega
importa,
a la casa.
¿Qué me importa, señor?
Así, señor.
Muy bien. Esto es todo lo que quería decir. Gracias a Mario, el Paso de los Toros.
¿Paso de los Toros?
¿Paso de los Toros? Gracias. Paso de los Toros es una localidad de la República Oriental.
Qué bien.
El amigo Flavio, el amigo Javier Zucconi, todos estos amigos han escrito a la página o al correo electrónico de Infobae, o han enviado sus mensajes por chasques, correvediles, mensajeros, falsos influyentes, caballeros de industria y entenados de toda índole.
Sí, pero lo más habitual es que lo manden a dolina@infobae.com o que hayan ingresado a alejandrodolina.com.ar o que hayan llamado al 4535-2700.
Donde se les atenderá con la amabilidad más exquisita. Y a la voz de que se le frunce, se abrirá un diálogo que culminará con un mensaje, incluso mejorado por nuestro grupo de redactores.
Sí.
Y que le agregan cosas que los oyentes no han dicho para darle color al guiso.
Pero cambia un poco el sentido.
Cambia un poco, de... claro. Por ejemplo, un acto de imbéciles se convierte en profesionales reconocidos. Señores, si ustedes quieren, podemos pasar a la charla correspondiente al día de hoy, si es que usted no tiene que hacer...
No, muy bien.
...ninguna otra consideración. Tengo tantas ganas de hacer consideraciones.
¿Tiene ganas de hacer consideraciones? Háganlas.
No sé sobre qué, pero
no
me gustaría hacer consideraciones.
Quería decir alguna consideración.
Bueno, no, las voy a hacer...
¿Te queda durante... para más adelante?
No, durante la lectura de esta picaresca charla que tenemos hoy, que es La vida de Messier de Lucien. Hablaremos hoy de esta persona, que fue un personaje influyente en la corte de Luis XIV. Uh-huh. Era un hombre muy aficionado a las señoritas.
Está muy bien.
Quiera, ¿no? En realidad se llamaba Antonin Nompard de Caumont y era el tercer hijo del conde de Lucen. Ser el tercer hijo de una familia noble no era una situación envidiable en aquel entonces, en el siglo XVII. Las opciones eran por lo general o hacerse militar o religioso, porque los títulos de nobleza los heredaba siempre el mayor, la guita se la quedaba el mayor. Una porquería todo para el tercero, ¿no? Entonces, decidido a no seguir ninguno de aquellos caminos, este tercer hijo dejó su casa y se fue a París, a la casa de un primo del padre. Allí lo recibieron muy bien, lo educaron dentro de las normas de la etiqueta de la nobleza, y con tales conocimientos nuestro amigo Antonin se metió en la corte. En ese entonces, Luis XIV era joven, estaba enamorado de una de las sobrinas de Mazarino, pero dice, no llegó a nada con ella. A mí me parece recordar que las sobrinas de Mazarino eran tres, una más fea que la otra, y que por esa razón Luis XIV no llegó a nada, no solo con la primera, que hasta me parece recordar que se llamaba Olimpia, sino con, tampoco con las otras dos, que también estaban en actitud acechante, como suele ocurrir con tres sobrinas de Mazarino que no son del todo lindas ante el rey de Francia. Muy bien, Antonín era muy simpático y se hizo amigo del joven Luis XIV, se convirtió en una especie de favorito, no en el sentido
de preferencia,
en el sentido del lecho, no, tampoco en el sentido del lecho, era amigo, un amiguete de Luis XIV. Según las crónicas, además de ser muy amigo del rey, parece que rompió los corazones, al menos, de todas las cortesanas, y tenía la costumbre de reírse de las que lloraban por él.
¡Qué feo
que es eso! ¿Cómo se va a reír de las que lloran por él? ¿Usted qué hace, por ejemplo, con las que lloran por usted?
Yo lloro con ellas, porque...
Claro, sí, yo también. Yo también, yo lloro pensando que podía llorar una más linda.
Y no se apiada del llanto de ella por
usted,
su propio...
¿Usted cree que el llanto es una cosa que sirve para prolongar una situación, para... que es útil para cumplir con nuestros fines amorosos?
Para nada, en absoluto.
Yo creo que sí, que no hay otra forma.
¿Y no hay otra forma? Pero usted que llora y entonces...
A mí, usted me llora y yo lo llevo donde quiera. A mí por las malas me saca hasta la camisa.
Pero, discúlpeme, ¿usted las hace llorar muy a menudo? ¿Pasó por esa situación?
No, ni muy a menudo ni nada, pero... Le digo, a mí alguien me llora, me pide algo y llora, chao. Se lo doy, nada más que para que se deje de broma. Total. Total es extraordinario, ¿eh?
Sí.
Es como un inciso de un diálogo amoroso. Marquesa, ¿desea usted acostarse conmigo? Sí, total.
¡Qué feo! Pero ahora esa palabra ha cobrado un sentido afirmativo, ¿eh? Muchos lo dicen total.
Lleno total.
No, pero total como totalmente, ¿no?
Éxito total.
Claro, no, pero claro. Sin éxito, sin nada.
Pero total quería decir, a fin de cuentas, que otra cosa no es total sino el fin de una cuenta.
Claro, muy bien.
Entonces, a fin de cuentas, da lo mismo un tipo que otro. Es decir, es como la interrupción de una frase que es sobreentendida por todos. Sí, total. Total a mí que me importa.
Sí, sí, sí.
Total tarde.
Sí.
Total, lo dicho, da un tipo lo igual que otro. Total, mañana será otro día. En fin.
Y bueno.
Total. El caso es que este tipo tenía la costumbre de reírse de las que lloraban por él. Hasta que un día, como suele ocurrir, ¿qué le pasa a los que se ríen de las que lloran por él? Un día cayó en su propia trampa.
Se enamoró.
Claro,
sí, sí.
¿Qué le pasa a esos tipos? Se enamoran. Se enamoró con locura de una prima, que es lo peor. Mira, se va a enamorar de una prima, Catalina de Gramont, que estaba casada con Luis de Mónaco. Durante 3 años tuvieron alguna proximidad porque Catalina había convencido al marido de que París era mejor que Mónaco, entonces se la pasaba ahí en la corte y algo habrán hecho con el primo, ¿no? Pero hay que decir que Luis de Mónaco, el marido de Catalina, era bastante famoso por sus cuernos. Sin embargo, no tardó en descubrir ciertas anomalías en el comportamiento de su mujer y por lo tanto resolvió sacarla de París para separar a los amantes, si es que lo eran, ¿no? Así que volvieron a Mónaco. Ahora bien, mientras volvían a Mónaco, Luis de Mónaco y su esposa, Catalina, había un vendedor ambulante que seguía al cortejo por aquellos caminos, y ese vendedor no era otro que Antonín, que estaba disfrazado, pero no pudo acercarse a Catalina. Cuando llegaron a la frontera de Mónaco, Antonín abandonó la partida. Regresó a París y juró a todos sus amigos que iba a morir de pena, que es lo que hace uno cuando se enamora y la mina se va con su esposo a Mónaco. Dice, bueno, muchacho, voy a morir de pena y listo. Pero pronto Catalina pudo regresar porque Luis de Mónaco tenía que solucionar un problema financiero. Entonces, para llenar las arcas vacías, restableció un derecho de peaje que había antiguamente. Entonces empezó a cobrarle a los barcos mercantes que pasaban por ahí. Los marineros de Marsella entonces tomaron muy a mal la cosa, se quejaron a Luis XIV y el rey convocó a París al príncipe de Mónaco. Así que volvieron los esposos. Antonín, recontento, pero no mucho le duró la alegría porque Catalina empezó a encontrarse con otra persona. Y esa otra persona era el rey.
El peor escenario.
El peor enemigo es el rey.
Sí.
El peor enemigo es el rey.
Y lo peor que te puede pasar
lo
en un
peor
país
que te puede
es que
pasar.
Tu mujer ande con el rey.
Muy bien. Consideraciones.
A ver.
Consideraciones, a ver, sobre quién conviene que sea el enemigo cuando uno está peleando una amiga con alguien. Una mina con alguien. El peor, el rey.
Sí.
El
por
peor,
poder, por lo que fue influencias.
El mejor, un imbécil.
Sí.
Pero que no sea el rey.
Que no sea el rey, porque sí. Si
no
es el rey
cruzante.
Y encima es un imbécil, chao,
sí.
Perdiste para siempre. ¿Qué otra cosa? Abro con consideración.
Bueno, muy bien.
¿Qué es bueno? ¿A quién elegiría usted para competidor? Para ganarle.
Tiene que ser
a mí
alguien.
No me queda casi nadie.
Yo.
Todos los competidores son malos para mí. Donde hay un competidor, ya salí segundo.
¿Puedo decir
sí, a ver.
Un comentario a ver qué le parece a ustedes? Buen competidor, un macho bruto.
No, ese es el peor.
¿Por
ese
qué?
Te gana enseguida, flaco. No.
Es efervescente, pero no dura mucho.
No, tiene razón, puede durar poco.
Yo creo que al revés, tiene que ser alguien parecido a uno.
Eso
te
es lo
gana.
Peor.
Gana.
Bueno, pero está planteada la competencia.
Es parecido a vos, que voy a cambiar por uno igual. La mía, cuando se harta de un tipo, quiere uno enteramente distinto.
No, pero no un partido
otra
tan
vez,
desparejo.
Otra vez con este.
Pero si ya plantea entrar un partido tan desparejo, no vale así. Vale, decir, bueno, sí, ¿qué prefiere?
No,
prefiero
pero,
un pulpo, una
a
beba.
A ver, busquemos otras cosas. Por ejemplo, un tipo que labure con la mina, ¿es bueno o es malo?
Es una golondrina que no hace verano. ¿Puedo decirlo?
Sí, puede.
Lo dijo.
Puede ser muy intenso, pero el mismo trabajo.
Una golondrina no hace nada en general, como dijo Marcos Musto.
trabajan juntos, es una relación que va a estar teñida del estrés del trabajo.
Sí, señor, se harta más rápido. Sí, ahí está. Señor,
discúlpeme, si ella llegó a fijarse en él aún en una situación de hastío.
No, aún no. Cuando no. Vos estás en el trabajo justamente por hastío, lo que haces es enamorarte del primer gil.
Está todos los días.
Está todos los días. Pasamos 8 horas ahí. ¿Acá qué voy a hacer estas 8 horas más? Sí, yo me enamoro de Robledo.
Pero cuando Robledo, por ejemplo, salen fuera del contexto de la oficina, usted dice que...
Es horrible, siguen hablando del jefe. Ella le dice sí. Robledo.
Y después se tiene que ver...
Aquí me quedo.
Se tiene que ver todos los días.
Robledo la espía, qué sé yo, se siente... No, no puede durar, a Robledo no le puede durar más de un mes la mena. No, eso. Yo quiero competir con un tipo de laburo de la mena. Con Robledo. Ese quiero.
Sí, es verdad. Ese puede ser un candidato. Ese.
Bueno, listo.
Hay que ver en qué condiciones está usted también, ¿no?
Bien, el caso es que al amigo Antonín le salió el peor competidor posible, que era el rey. El Reinaldo, ¿no? Entonces, bueno, el rey parece que tenía entrevistas cada vez más frecuentes y prolongadas con Catalina. Bueno, burlar a un marido en Mónaco es fácil, pero burlar a un rey como Luis ya no era tan fácil. Así que Antonín se enojó, le dijo al rey que dejaría la corte y se fue. Volvió a su casa y se encontró con una orden del rey que lo invitaba a dormir en la prisión de la Bastilla durante 6 meses. Quiero decir que lo metió en cana, ¿no? Cuando salió, regresó a la corte. Una noche de 1626 estaban en Versalles jugando a las cartas y no había sillas suficientes. Todo el mundo se sentaba sobre el parqué. Y estaba Catalina jugando a las cartas sobre el parqué, con una mano sostenía las cartas y con la otra se apoyaba en el suelo. Antonín se le acercó y, haciéndose el loji, por despecho, le clavó el taco, esos tacos que se usaban entonces, en la mano.
Señor.
Y después incluso lo hizo como quien hace un hoyo, ¿vio? Con el taco.
Ah, hizo fuerza ahí.
Sí, hizo fuerza. Después, Antonín se dedicó a hacerle la vida imposible a Luis XIV. Pero los amores del rey pocas veces eran duraderos y Catalina dejó de gustarle. Entonces, Antonín volvió a gozar más que nunca del favor de esta señora. También se amigó con el rey, lo nombraron coronel general de dragones y se consiguió otra amante que también tenía que ver con el rey. Y esta amante no era otra que Madame de Montespan, probablemente la más importante de las amantes de Luis XIV, ya que no la más linda. Y ya que Antonín era amante de un amante del rey, le dijo a Montespan, dijo, mira, ya que dormís con el rey casi todas las noches, ¿por qué no le pedís que me nombre gran maestro de artillería? Mirá vos al tipo, ¿eh?
¿Con qué finalidad?
Y porque para ganar más guita, ¿cómo para qué? Muy bien. Y Montespan le dijo que sí, pero al final nunca le hablaba. Sí, le hablaste al rey de que me nombre, no sé qué. No, me olvidé, bueno. Entonces una noche...
Pero qué pasa, que por ahí no encontraba un momento apropiado.
Claro, eso te decía la mía.
Un rey.
Pero empezó a sospechar Antonín. Dice, esta no le quiere hablar, yo qué sé. Y se escondió bajo la cama.
Señor.
De la Montespan, sin que ella lo supiera, ¿no? Y sin que el rey tampoco lo supiera. Y para ver si era cierto que ella le hablaba al rey de él. Porque ella dijo, sí, le dije, pero... Bueno, se acostaron y empezaron, imagínense.
¿El tipo estaba abajo?
El tipo abajo de la cama. El rey y Madame de Montespan arriba de la cama. Pues llegan, se acostaron, imagínense, al principio de nombramiento nada.
Y, no.
Y ahí abajo estaba Antonín parando la oreja, por decirlo así. A ver si pescaba algún comentario, ¿no? Y en un momento, chao, empezaron a hablar de él.
Ah, bueno.
Y la Montespan dijo, Antonín es un fermento de desorden, un personaje sin palabra y sin fe, un desperdicio.
Muy mal.
Oh, el otro,
no lo ayudó.
Y abajo de la cama no lo podía creer, no lo podía. Imagínense, yo le salto. Y abajo de la cama le digo, lavate la boca, le digo.
Bueno, tampoco.
Claro, pero el rey te manda a cortar la cabeza,
sí.
Imagínate. Pero al otro día la fue a ver, ¿no? Le dijo de todo, la asuntó de arriba abajo, vos, ¿qué te pensás?
Pero reconoció que había estado...
Sí, yo estaba abajo de la cama, justo que vos le dijiste. Bueno, y ella lo que hizo fue contarle todo al rey.
Peor,
claro, imagínense.
Era rencorosa.
Bueno, entonces se enfrentaron y Antonín le dijo al rey que no tenía ganas de servir a un soberano que se dejaba guiar por una prostituta.
Oh.
¡Al rey! Luis XIV...
Qué diplomático, Antonio.
Luis XIV, durante este episodio, permaneció muy tranquilo, tomó su bastón y lo tiró por la ventana. Y dijo, he tirado el bastón por la ventana porque temo tener que golpearte con él. Muy bien.
Bien, tío.
Y más tarde lo nombró capitán de la primera compañía francesa del rey. Y quedó fenómeno, Antonín.
Esto es insólito, cómo lo tomó el rey.
¿Cómo lo tomó el rey?
¿Con qué altura?
Bueno, Antonio estaba contento, pero le hacía falta un buen casamiento. Dice, a ver, ¿con quién me puedo casar? Puso su mirada en la gran Mademoiselle, la mujer más rica de Francia. No la más hermosa porque era bastante fulera, ¿no? Madame de Montpensier. Era la nieta de Enrique IV, como también el rey era nieto de Enrique IV, ¿no? O quizá era nieto de Enrique IV. Digo porque, no porque tenga dudas yo al respecto, sino porque históricamente se tienen dudas acerca de si verdaderamente Luis XIV era hijo de Luis XIII, que era el hijo de Enrique IV. El caso es que esta mujer, desde su infancia, había recibido la convicción de que ella iba a casarse con el rey. que era su primo, ¿no? Ella tenía 11 años más que Luis, pero bueno, a Luis no le gustaba, ¿no? Ella quedó solterona, tenía 42 años, era virgen, era fea. Antonella empezó a mirar y dijo que era fea, pero que le convenía. Era un poco miserable este tipo, sí, me está pareciendo ahora. Me parece que me doy cuenta tarde, ¿no? Bueno, y ahí fue entonces el tipo y...
¿Te sedujo?
Claro, dijo, bueno, me voy a casar. Y la mina salió corriendo, loca de alegría, a contarle al rey que y pedirle que la autorizara para casarse con el hombre amado. Ay, dice, mira este tipo que me quiere, etcétera. Luis XIV le dijo que Antonín no tenía la jerarquía para casarse con una prima del rey. ¡Pah! Se armó un escándalo. Lo arrestaron a Antonín por osadía. Lo mandaron a la fortaleza de Piñerol, que tenía dos presos famosos en aquel entonces. Uno era el ex superintendente Fouquet y el otro era el hombre de la máscara de hierro. Dicen que el mismísimo D'Artagnan condujo a Antonín a Piñerol. Y allí estuvo 10 años, 10 años por haber querido casarse con la prima del rey. ¿Cómo es este código penal?
Bueno, pero el rey ya le había perdonado la vida en aquel encuentro.
Bueno, y ahora es insólito al revés. Sí, el castigo es mucho, ¿no? Bueno, pasados los 10 años, Luis XIV empezó a pensarlo de nuevo, y entonces negoció la libertad del tipo que la de Montpensier quería, por plata. Habló con la Montpensier, dice, ¿querés casarte con este? Mira, yo lo suelto, pero dame la mitad de tu fortuna, que es muy rica. La Montpensier es la más rica de Francia. Bueno, Antonín fue liberado y se casó con la Montpensier, pero no funcionó, ya sabía yo. Antonín se aburría en el campo y cortejaba a todas las mujeres que pasaban.
Y si no le gustaba la de...
Y claro, ¿qué iba a hacer el tipo en el campo ahí? Y bueno, la Montpensier se consumía en crisis de celos y 2 años después se separaron. ¿Qué le dije? Bueno, más tarde la Montpensier murió y Antonín, de 62 años, le pidió al mariscal de Lorsch que le concediera la mano de su hija, que era una chica de 15 años. Él tenía 62. Mademoiselle de Dufont.
Dijo que no el padre.
Y no, el padre pensó, este tipo está por trepar. Y dice, tiene 62 años, ¿qué puede durar? Nosotros, ¿qué puede durar? Y dice, es una época en que la gente se muere más joven que ahora.
Claro. No, bueno, ¿cómo que se...
no lo dijo así, no lo sabía. No,
lo dijo de otra manera, pero bueno, nos hacemos ricos. Pero le salió mal.
¿Por qué?
El tipo vivió 28 años más.
No.
Se murió a los 90 años. El 19 de noviembre de 1723.
¿Se casó con la piba de 15?
Se casó con la piba de 15 y hasta el día anterior a su muerte se lo veía muy saludable y enérgico.
Me imagino. Cada vez que le iba a ver al suegro.
Sí. Dice, ¿cómo se siente? Bien, decía el otro.
La que estaba mal era la piba de 15, que ya tenía sus años.
Sí, claro. ¿Y qué hacemos? Dice, papá, yo que la mera lo mato. Ya, total, bueno, no sé. El caso es que... Así, aquí termina la historia.
Es bárbara.
Es una historia extraordinaria. Bueno. Murió a los 90, vivió bien, era un miserable aquí entre nosotros, pero sí, merece cierta consideración porque le gustaba las minas. Sí. Y no sé por ninguna otra cosa.
Por eso. Bueno, pero la última etapa fue interesante. Pasó bien, ¿no?
Sí. Y bueno, fuimos...
Pero no sé si la pasó también, ¿no? 25 bueno, años, ¿cuánto estuvo ahí?
¿Qué?
25 años y...
28.
28 años, 28 con, años. Mina, con una chica de 15 años.
Bueno, sí, no, de 15 no.
Bueno, fuimos a la discoteca.
Esto sí. Le tiene que haber gustado el discotecario.
El discotecario contó que él tiene una novia de 34.
¿Qué tiene que ver con la historia?
No importa, pero él siempre es autorreferencial. Que la novia de él tiene 34 y sin embargo parece que tuviera 33.
Bueno. Ah, pero es despreciable la diferencia, discúlpeme.
No, el discotecario es despreciable. Inmediatamente nos dio un tango de Julio De Caro que se llama Buen Amigo.
¿Qué tiene que
ver? ¿Cómo? Era el amigo del rey.
Ah, bueno, sí, ah, empezó desde
el principio. Antonín era el amigo de Luis XIV, un amiguete del rey, eso tiene que ser un buen amigo. Si no, no
sé. ¿La letra habla de eso?
La letra tiene letra, pero no sé si es una versión con letra, espero que no. Bueno, escucharemos a Julio De Caro en este tango que se llama Buen Amigo. Adelante.
Será terrible, buen amigo.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 13 grados 6, la temperatura actual. La justicia confirmó al fiscal de la causa AMI, Alberto Nisman, seguirá al frente de la investigación por el atentado. La Cámara Federal rechazó la recusación planteada por sus ex colegas Imon Müller y José Barbacia. Tenis, David Nalbandian adelantó su regreso, volverá a la competencia 2 semanas antes de lo previsto. El cordobés tenía pensado presentarse en el Abierto de Australia, finalmente lo hará en Auckland, en Nueva Zelanda. El dólar sigue bajando, la divisa estadounidense operó en 3 pesos con 83 para la venta. Por Radio 10, el consultor Fausto Spotorno, del estudio Orlando Ferreres y Asociados, explicó las razones de la continua caída de la divisa.
La presión bajista del dólar se debe principalmente a una reducción en la salida de capital. El intento del gobierno de llegar a un acuerdo con los bonistas que todavía están en default y con el Club de París ha generado un interés en los activos argentinos, sobre todo en los activos de deuda. Y eso ha provocado una entrada de capitales que frena la apreciación del dólar, incluso está provocando cierta apreciación, a pesar de que el Banco Central compre reservas para compensar exactamente la demanda de pesos.
En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 9 décimas, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Toda la semana, lo que queda de ella, estaremos aquí, Corrientes 1660.
Muy bien.
Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Camine a Cucha, nuestra habitual sección dedicada a los perros, también llamada Mi Perro Cazó una Mosca.
Sí.
Y tenemos aquí un informe acerca de las pulgas. ¡Ay, señor! Acerca de las pulgas.
Sí, es verdad. Si hay un perro...
Un flagelo, verdaderamente.
Sí, le voy a decir algo. Es lo que más molesta al perro. El perro es un ser que es feliz.
Nace feliz, dice usted.
El perro es bastante feliz, con muy poco, un pedazo de carne.
Pero, atención, ¿cómo era su nombre?
Ricardo.
¿Edgardo?
Ricardo Mocrazas.
Ricardo.
El griego.
Las pulgas también pueden molestar o atacar, incluso, al ser humano.
Bueno, sí. Le saltan a los talones.
Le saltan, lo desconocen.
Sí, sí.
La pulga lo desconoce a usted, al ser humano, y le salta.
Sí, a mí no es que lo desconozca, le salta.
Salta porque quiere alimentarse. ¿Por qué le salta? Porque lo desconoció. ¿Por qué te salta un perro?
¿Le puedo decir que la pulga puede estar meses viviendo en, por ejemplo, una alfombra, esperando el momento de que aparezca algún ser vivo, claro, al cual succionarle la sangre.
Claro, porque la alfombra no es rica en sangre.
No, y no, no, y no, señor.
Como no haya mancha de sangre de algún crimen que se haya cometido allí, es muy difícil chuparle la sangre a una alfombra, como dijo Maradona. Muy bien. Acá dice, las pulgas son uno de los parásitos más comunes de los perros.
Sí.
Ah, bueno, eso es una linda frase, ¿eh? Su primer inconveniente es la molesta picazón. No su primer inconveniente, nuestro primer inconveniente.
Claro, el de la pulga no.
Es la molesta picazón que producen. Pero también presentan riesgos y complicaciones, tanto para los perros como para los humanos. Son portadoras de otras enfermedades.
Sí, y le digo del sistema. La pulga va, pica a, por ejemplo, un tuberculoso, lleva la tuberculosis y pica a un perro y se vuelve tuberculoso.
No, es
una forma sencilla de explicarlo.
Contagio de enfermedades. Bueno, acá dice, son portadoras de otras enfermedades como parasitosis.
Ahí está.
Parasitosis intestinales.
Ahí está.
Tenía.
No, tenias.
Ah, tenia. Sí, tenía. Tenia, pero ya no tengo más.
Tenia se llama.
Tenia saginata.
La tenia saginata. ¿No es la lumbriz solitaria?
Claro.
Ah, yo tendría, tenía tres lumbrices solitarias.
No, si es solitaria.
Me dijo el médico.
Una, señor. Vive una, solitaria.
La soledad la tenemos adentro.
Bueno. Vamos a convivir tres.
Serían lombrices los que tenemos. Hay que lavarse.
¿Le puedo decir
orejas,
algo?
Sí, dígame lo que
La lombriz solitaria puede vivir toda la vida del hombre
en
adentro. No, no. Adentro del hombre sin que el hombre se dé cuenta.
Y claro, porque no la ves.
Sí, pero
salvo que tuviera, por ejemplo, los intestinos transparentes.
Sí.
Sí, pero ojo que eso le crece adentro, le crece,
es
le crece, ser. Le crece.
Y sí.
Y un día...
No hay, es muy difícil combatirla, ¿eh? Se puede con grisines, huevos duros y un martillo, pero es un método muy antiguo.
¿Qué le da de comer el grisín?
No importa.
Espera, a ver, déjeme ver cómo podemos hacer grisín.
Son capaces, las pulgas, ¿no?, de causar importantes alergias en los perros.
No, alergias.
Ah, alergias.
Alergia, bien, por favor.
Ya se me pareció. Pero, ¿se habla de las pulgas o de la lombriz solitaria? Ya me confundí.
No, pulgas. Este es tema pulgas.
Pulga. ¿Y qué hacemos con la lombriz solitaria? No importa.
Espere que la atendo de una por vez. No se puede todo, no sea ansioso. ¿Usted qué tiene, pulgas o lombriz solitaria?
Qué mal llevado,
las dos,
señor.
Cosas.
¿Las dos cosas?
Sí, sí.
Qué mal modo para atender.
Perdón, ¿usted quién es, señor? Está ya teniendo
Ricardo
acá.
Mocrasas.
Bueno. Ah, cierto, que lo había dicho.
Acá dice, las pulgas, ¿dónde se encuentran? Se esconden entre el pelo. Entre los pelos.
Bueno, claro.
Claro.
Se agarran de un pelo para poder chupar la sangre, ¿comprende?
Claro, se encuentran. ¿Dónde se van a colgar? Si
claro.
Me interpreta, porque si no se caerían.
Los pelos son como ramas, como árboles para una pulga.
Sí, sí.
Es un paisaje lleno de pelos que aparecen como...
Es como un bosque el perro.
Claro.
Es el caso del pelo que no deja ver el bosque. Bueno. Ahora, ¿cómo saber si su animal tiene pulga? Porque el viejo inconveniente del perro es que el perro no verbaliza. Dice, ay patrón, me parece que ando con pulgas. No.
Hay un método que es rápido, que se usa en el campo y en un montón de lugares.
A ver,
¿cómo es?
El perro está acostado, por ejemplo, boca abajo está el perro acostado. Uno lo sorprende sin que se dé cuenta, lo sorprende de un movimiento rápido y lo pone boca arriba. Las pulgas están todas abajo. Usted ve cómo se desplazan por la panza.
Pero no es más fácil mirar si se rasca.
Acá dice que
a
sí.
Ver.
Si nota que el animal se rasca en la grupa.
Como en la grupa.
En la zona del perro comprendida entre los riñones y la cola.
Sí, es verdad, en el rabillo.
Claro, seguramente hay presencia de este parásito.
Sí, sí.
¿De cuál?
No, señor, de la pulga.
Bueno. Otra prueba que
así
se puede hacer. Mirá qué linda prueba para saber si hay pulgas. Caminar descalzo por las habitaciones. Qué linda prueba, ¿no? Una
sí.
Prueba incluso para... Hacerle una... Ay, te voy a hacer una prueba.
Contagiarse la prueba.
¿Le hace prueba a su novia? ¿Le hace alguna prueba? A mí me encanta.
¿Pruebas de amor?
No, pruebas para que ella lo admire. Por ejemplo, se pone en cuatro patas y levanta una. O da una vuelta a carnero delante de su novia. Mira.
Pero son feas esas pruebas, ¿no?
Yo voy a hacer una prueba para que me sigas amando con tanta intensidad como hasta ahora. Vuelta a carnero.
Pero no es muy seductor eso.
¿No?
No, señor.
Se me van todas las minas.
Y sí, la verdad es que... esa cabriola
delante de la mina. Yo le hago pruebas siempre.
¿Y esto qué? ¿En presencia de terceras personas o en la intimidad?
No, la intimidad de...
Peor.
¿Pero cómo?
Peor. No, acá dice que una prueba, no sé si para hacerle a las minas o qué...
Al perro, estamos hablando de perro y pulga.
No, caminar descalzo por las habitaciones, sí, usando medias blancas. Con las vibraciones de sus pasos, los parásitos saltarán.
Sí, a mí me pasó.
Hacia usted buscando un anfitrión.
A mí me pasó en la casa de mi madre.
Y su madre está llena de pulgas, va a decir aquí por radio.
Qué falta de respeto hacia la señora Aguilera.
Que
escucha todas las noches. ¿Qué va a decir?
Me pasó en el cuarto donde vivía el gato, un gato persa.
Vivía, me llama la atención el verbo.
Tiene un cuarto, nada más.
Así
que
pasado.
Para el gato.
Vive sola, un departamento gigante. El cuarto que del gato persa, un día fui y empecé a sentir picor, picor, picor en las pantorrillas, pulgas, mil pulgas.
¿Y qué hizo? ¿Cuáles fueron sus palabras?
Ahí mil pulgas salí, dije, mil pulgas ahí.
¿Y su madre qué le dijo?
Dijo, no puede ser, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Que bueno, le digo, sí,
las trajiste vos, te dijo.
Sí, claro.
Me dijo, ¿para qué entraste en ese cuarto? Bueno, me contestó con otra pregunta que no tenía nada que ver.
Perdón, ¿todavía las portas?
No, señor, se levantaron las alfombras de cuajo.
Ah, y... ¿de dónde las compró?
Sí, de cuajo.
En cuajo, de... cuajo alfombras.
Cuajo alfombras. Buenas tardes. Alfombra cuajo. Si le gusta bien.
Si no.
¿Ustedes la instalan toda la alfombra,
sí,
todo,
señor,
el cuarto?
Sí, todo el cuarto. Sí, porque según, si usted quiere, si no, no. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué llama para molestar?
Sí, va.
No, señor, digo.
Termínela,
la mitad del cuarto va a poner con la alfombra.
Claro.
¿Le puedo decir cuajos de apellido a usted?
Sí.
Ah.
Sí, sí.
Es de los cuajos.
De los cuajos, sí, sí, sí. Somos de mi... Somos de los Renan cuajos.
Quiero completarle la historia.
Sí, sacamos ese es mi hermano.
Sí.
Ah, sí.
Sí, sí. Gabriel Cuajo.
Sí.
Sacamos las alfombras y pusimos pisos flotantes de madera espectacular. Se terminó todo el problema.
Pero se terminó el problema al revés. Usted llamó, convocó al problema.
¿Por qué?
Porque en la madera, y más si es flotante, el piso flotante, entre la madera y el piso que no es
flotante... ¿Hay agua?
No, hay agua, señor.
¿Cómo va a ser?
Un piso flotante, señor,
no,
me pedí usted.
No, ¿cómo va a tener agua?
Usted pone agua y el piso flota. Y como una sensación de barco todo el tiempo.
Entre la madera y el piso no flotante...
Sí, ¿cuál es el problema?
Se albergan...
Epa.
Ah, sí, alberjas.
Todas, ¿qué?, las liendres del apocalipsis.
Sí, señor, miles.
Todas.
No se ponga nervioso,
cucaracha,
señor, es peor.
Puedo decirle... Pulga, garrapata. Sí.
Millones.
Le echa un poco de flea... Y adiós mi plata, señor.
¿Y cuál es el problema si están tapadas con el piso?
Claro.
No, están trabajando
no, no
para
importa, lo que hay, ¿qué le importa lo que hay abajo de la tierra, señor? Abajo de la tierra hay lava,
sí,
qué sé yo, placas tectónicas, sí, que van haciendo derivar los continentes en dirección a la loma del paisano, etc.
Sí, señor, pero...
usted pues siga viviendo tranquilo, no tenga esa preocupación. ¡Ay, qué habrá en el centro de la Tierra! ¡Ay!
No, pero esta está más cerca, no es el centro de la Tierra, señor. Esto está a 2 centímetros de su...
Bueno, tanto como 2 centímetros, no, señor, porque...
Pero aparte, el piso que pusimos es herméticamente cerrado.
Sí, señor.
Me hizo poner nervioso.
No pasa, no pasa. Usted va a sentir, sí, incluso un rumor... de que son los bichos, sí, que están abajo.
Es más, claro, por ahí ondula un poco el piso con la presencia
de... Pero usted
de...
se siente seguro, me dice, jeje.
Ahora, no haga un agujero en el piso.
No, le va a salir como un geyser.
Pero si no, le va a salir por un...
Un geyser, le va a salir...
Por un enchufe, por una rejilla...
De hormigas y todo. Ahora, la que es brava, vamos a decir, señor, es la termite.
La termita.
Termita.
La termite.
La termita.
Termite, sí.
Va.
La termita.
Sí, porque
la
se termite. Meten adentro de placas, roperos.
Y
le gusta
come
la
madera, señor. Claro, si usted la tiene encerrada por la madera, la termita se la come.
Por supuesto.
Y listo, y sale lo más fresca. Sí,
no solo eso.
No sé si fresca, pero sale.
Sino que hay termitas que entran a comer, por ejemplo, lo que son las patas de las sillas.
Se come todo, sí, sí. En un día, una manga de termitas.
Sí.
¿Cómo una manga?
Bueno, una jauría.
No, ¿qué jauría?
Un cardumen.
¿Cómo?
Una banda.
Sí, puede comer prácticamente 2 toneladas de madera.
No, señor, ¿cómo le va a entrar eso en el cuerpo de la termita? ¿No la vio?
No, sí, señor, pero así como la hacen entrar la madera, la hacen salir. Bajo, y bebe mucho acerrín, y la termita, que digiere rápido.
Claro, está temporalmente sí, la madera dentro.
Claro, dentro muy poco tiempo, la digestión de una termita dura 3 minutos.
Sí, pero la vida de una termita dura 48 horas.
Y por eso...
Ahora, usted... Ahora, ¿me puede explicar una cosa? Depende de qué cosa.
Enseguida muere.
Sí. ¿Qué quiere, mocrasas? No, usted era cuajo.
Sí, ¿me puede explicar qué hago acá en este local?
Bueno, si usted no sabe los locales a los que entra...
Porque yo vine con mi amigo Rubén.
Sí.
Y vinimos a consultar un tema, pero no recuerdo cuál era.
Creo que ustedes venían...
¿Por el tema pulgas?
Por el tema pulgas y plagas en general.
O lombrices solitarias, sí. Gabriel.
Este es el lugar de ácaros...
Y... Este es el lugar de aniquilamiento de plagas.
Ah, Butantán.
Butantán.
Aniquilamiento de plagas. Eso veníamos,
claro,
Gabriel.
Por eso
nosotros tenemos las 8 plagas de Bélgica.
¿Hay otra más? ¿De Bélgica?
O algo así, en nuestra humilde casa, todos.
No, es una cosa de lo que ya no podemos convivir.
No.
¿Entre ustedes?
No, vivir no podemos, y convivir tampoco, ¿no?
Bueno, mire, lo que hay
convivir
que hacer...
Convivir con las plagas.
Claro, lo que hay que hacer primero es detectar cuáles son las plagas.
No, ya las detectamos, sí, pero por eso no vendríamos a verlo. Usted, ay, detécteme las plagas.
No, pero
pasan las cucarachas por arriba de la panza, ¿qué quiere detectarla? Ay, es señal que hay cucaracha. No, no es una señal, es una cucaracha.
No, usted
confunde el signo con la cosa.
Usted tiene una plaga de cosas y signos.
Cucaracha, porque nosotros estamos sobrepasados, el señor... Ahora empezó el calor.
Ah, sí.
Sí, no empezó tanto.
En la ducha, abro la canilla y del agujero de abajo sale un chorro de cucaracha.
Para arriba. Como si saludaran.
Sí.
¿Y si cierra la canilla, deja de salir?
Sí.
Ah, eso es raro, ¿eh?
Sí, pero por lo menos... Peor sería que salieran igual, ¿me entiendes? Claro. Por lo menos las mantenemos contenidas.
Y hasta yo creo que... Lo hablamos con Ricardo.
Sí.
Hay ratas.
Ricardo, Roberto,
sí, hay ratas. Por ahí las cucarachas no te las dejan ver.
Hay ratas.
Pero hay.
No las pudimos ver, pero los ruidos nocturnos.
Sí, ruidos.
¿Cómo
señales,
suena la rata?
Notas.
No.
¿Notas?
Sí.
¿Notas musicales?
No,
notas de
papeles escritos con lenguaje de rata.
Con lenguaje obsceno que dice...
Dejen comida, cosas así.
Sí. Aflojen con la trampera. Habiliten soque.
Pero esas no son ratas,
no,
señor.
Nos acostamos.
¿Juntos?
¿Qué, señor, qué le importa?
No. Yo para ver el lugar de la escena del...
Vivimos, alquilamos una casa, vinimos del interior a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de malo?
No,
¿okay?
No dije
bueno,
nada,
listo.
Me parece perfecto.
Camas separadas, una mesa de luz en el medio,
¿de acuerdo? No pregunte nada, no me interesa más.
¿Ok?
Quiero describir la escena.
Apagamos la luz, conversamos las últimas palabras finales.
Bueno, sí.
Y por ahí sentimos como...
Como que algo raspa en los zócalos.
Así. Y todavía yo le pregunto, ¿sos vos que te estás rasgando? No. Digo, a ver.
¿Qué tiene cuerpo de
dice,
zócalo?
No, le digo, entonces hay rata.
Ni siquiera termino el cigarrillo de las buenas noches que se ve la brasa en la oscuridad.
Claro.
Que ya empiezan los ruidos.
El cigarrillo que, entre paréntesis, a veces también...
Sí.
El señor deja caer el cigarrillo.
Sí, me quedo dormido
en la cama varias veces, queda dormido y yo por eso duermo con un extinguidor abajo las cobijas.
Ah, sí, es peligroso. ¿Abajo?
Sí, sí. Claro que voy a tener que ir a la garaje a buscar
el cigarrillo. No, está bien, señor.
Cuando
no me
duermo, se prende fuego.
No,
señor.
Porque es el cigarrillo la buena noche. La tercer pitada ya empieza a cabecear. De repente me
No importa, no importa. Eso es intimidad que no tiene por qué.
No.
Bueno, otra plaga, pulgas
pulgas y cantidad
en los perros, ya se caen de los perros.
No.
Se vienen cayendo de los perros.
Es que aparte...
Así te ves que pasa el perro y caen pulgas. Desparramar, ruedan sobre sí mismas las pulgas y se quedan por ahí.
Usted que hablaba de las medias blancas, ya directamente las medias las sacamos del cajón. El par de medias ya viene relleno de pulgas.
Ya viene negra.
No, no, eso está...
Son blancas.
Es una bolsa de
pulgas. Son blancas de cuando tocábamos en la orquesta de Aníbal Troilo. Y están negras ahora.
Y no, señora, ahí entonces vamos a tener que aplicar un recurso extremo.
No, es que aparte no le dijimos todo.
No, vamos.
Murciélagos.
Murciélagos, sí, señor.
En los taparroyos, las cortinas, todo.
Pero usted,
incluso se escuchan los aleteos a la noche cuando estoy fumando el cigarrillo.
A veces
de la...
yo escucho.
Es
como aleteos, como aleteos. Y le digo, ¿sos vos que te estás rascando?
Ahora dígame, ¿cómo hace para distinguir tantos sonidos? Porque
¿cómo?
No se hace
un ruido ensordecedor.
Ensordecedor.
Apagamos la luz, decimos buenas noches hasta mañana.
Y ya es como decir a la plaga,
el aleteo, la rata.
Discúlpeme,
a mí me dio la impresión que hasta me anidó un murciélago la otra noche en el pelo. Se acostó y sentí un calor de murciélago.
Yo vi uno el otro día, lo vi uno en el taparroyo, parecía Batman.
Con las alas abiertas,
enorme, verdaderamente.
Bueno, se enfrentan aparte, no se enfrentan.
Te desconocen.
Sí, sí.
Ahora, dígame, lo que veo que no tienen son hongos y esto no han salido, ustedes no han visto.
Por ahí hay, pero se los comen, los claro. Bichos. No hay hongo que dure con semejante...
Ahora, veo que en su hogar se ha desarrollado un ecosistema.
Y no le hemos contado todo.
No. ¿Por qué? Cuénteme. Yo tengo que diagnosticar.
Yo tengo la teoría de que hay una comadreja.
Por lo menos una.
Por lo menos una, porque tenemos la puerta que da de la cocina al patio.
Sí.
Con mosquitero.
Sí.
Un agujero así.
Sí,
en la parte de abajo.
¿Así?
Sí. Un agujero que para mí es la cueva, la entrada todos los días de la comadreja por el mosquitero. Y a mí me pareció ver una cosa larga, con un olor pestilente.
Sí, todavía yo le digo, te está rascando.
Y con tanta pulga, puede ser.
Me parece ver, por momento estamos mirando la televisión y veo una cosa como
¿qué
una
pasa?
Como una bufanda que pasa marrón.
Ah, pero entonces es un hurón, prácticamente.
Yo digo, eso es una comadreja.
Una bufanda que pase.
No, es raro.
Nunca he visto. He visto, pero poca.
Bueno, mire, vamos a tener que aplicar un recurso extremo.
Sí, pero ya me lo dijo hace un rato y está sentado ahí. Si esos son sus recursos extremos, ¿cómo serán los recursos usuales?
Me van a tener que traer la escritura de la casa.
Sí.
Hacer un
podar.
¿Cómo la escritura de la casa? ¿Qué tiene
señor,
que ver?
Señor, el profesional soy yo. ¿Correcto? Me trae la escritura. Un poder a mi nombre.
Muy bien, mientras se prese con respeto vamos a aceptar todo.
Sí. Incluso si guarda el arma, también. Sí.
Y en 22 años usted no tiene, se olvida de cucarachas, se olvida de pulgas, se olvida de comadreja, de rata. De
48 horas. ¿A partir de qué momento?
No, ¿qué 48 horas? 22 años, señor.
¿Cómo 22 años?
22 años.
Porque ya están criadas la generación. Usted tiene liendres de comadreja de aquí. ¿Liendres de comadreja?
Sí, señor. Fantástico esto, ¿eh?
Crecen de liendres.
¿Cómo crecen?
Hasta que desarrollan.
¿Eso es otra plaga que no le nombramos? Sí.
Yo tengo que matarlas ya ahora, ¿comprende? Pero muchas ya van a sobrevivir, entonces...
Hay cascarudos, pero no nos importa.
No, cascarudo.
El cascarudo es noble, ¿no?
Qué bueno.
Ah, es guardián.
No, ¿qué va a ser guardián, señor?
¿No?
Anda y caminan con las patas medio así, van en el aire.
Sí, sí.
En verano.
El cascarudo no se sabe dónde vive. Veo que usted lo ve pasar.
Nadie
no sabe dónde alberga.
Mamoretá, ¿dónde vive? ¿Y qué quiere? Que establezcan su domicilio.
Aparte, digo...
Si aquí vive el cascarudo.
El cascarudo... Usted ve la hormiga, sabe que está en el hormiguero.
Ah,
el cascarudo...
La hormiga es uno de los pocos insectos que tiene su locación.
Sí.
La mosca, ¿dónde vive la mosca?
¿Dónde duerme?
En su casa.
¿Dónde duerme?
¿Hay una cama de mosca en algún lado?
No. ¿Entiende? No tiene la cosa esa de la casa, como el caracol mismo,
sí.
Como la araña que tiene su red o su agujero.
Sí.
La mosca es así, libre.
sé, no sé si libre, no le ponga calificativo.
De repente por ahí se da cuenta que
son libre las tres... por no decir indigente.
Sí, ¿a qué caso?
Bueno, muy bien, entonces vamos a...
Pocas proceder. Hay pocas, ¿eh?
Sí.
Ah, ¿tiene poca?
En verano hay cuando compramos sandia.
Sí. Sí, porque la dejamos,
una sal, dejamos todo, escupimos toda la semilla arriba de la mesa, charquito de juguito, los pedazos así empezados. Sí.
Aparte de que...
Y nos vamos a dormir, porque tenemos sueño, y empieza la mosca que vuelve.
Medio
la sentamos con un trapo, pero la mosca vuelve.
Y por ahí lo dejamos toda la noche, después levantamos al otro día
sí,
los platos y todo eso.
Sí, que va a andar levantando, ¿no? Y...
Ahora, claro, entonces el problema es de higiene, discúlpeme. Bueno, no, yo no me quiero...
Por ahí a la mañana está toda la sandía cubierta.
Negra, negra la negra, mesa de mosca.
Y de los murciélagos, todo comiendo claro, de la sandía.
Discúlpeme, su camisa se está moviendo.
No, ¿esta camisa blanca?
Es jaspeada.
No, ¿cómo blanca? Se le están moviendo el estampado.
Ah, no, mira, sí.
Son ¿cómo?
Algunas pulgas. Algunas pequeñas fugas.
¿Pero que... cómo? Son lunares,
qué
parece.
Pero mire, pero...
Y ya no distinguimos, ¿vio? Ya no distinguimos lo que es un lunar de lo que es un inseto.
No, no, le digo que lo de ustedes...
¿Quiere que le muestre mis medias blancas? Se vuelve loco.
¿Vio las cejas del señor?
Sí, de cejas
frondosas. No son las cejas.
No.
¿Eso no son cejas?
No, son cejas. ¿Dónde veo cejas que se muevan solas?
No, yo creí que me estaba arqueando la
cara. Claro, que estaba cantando Mi Buenos Aires Querido. No.
No sabemos qué hacer, señor. Yo hasta pensé en rociarme con kerosene y prenderme fuego. ¿Sí?
Muy bien, sí,
eso
lo pensamos.
Muchas veces llegamos a pensamientos así de negativos.
¿Quiere que lo rocíe yo?
No, quiero decirle que quiero ahuyentar esos pensamientos.
Ah, quiero ahuyentar los
porque
pensamientos.
Porque el señor, imagínese, se va a acostar, se le ocurre rociarse con kerosene y no, prenderse fuego, no. Por ahí agarro yo también.
Y usted con el pucho que tiene en la boca,
claro.
¿Qué le está?
Es que esto no hay forma, ya la casa está tomada por todas estas alimañas, señor.
Sí, le digo.
Nos van a expulsar a nosotros.
No, expulsarlos expulsé yo.
¿Cómo? ¿Por qué?
Bueno, yo tengo su escritura.
Sí, yo se la entregué mientras vos estabas.
Pero bueno, no puede ser.
Y yo pensé que él con la escritura iba a empezar a matar a las moscas, ¿sí? Pero no, la quería para apropiarse de la casa que con tanto esfuerzo...
¿Le regalaste la casa?
Sí, un error.
Bueno, vamos, patitas a la calle.
Fue un error.
Pero, señor, escúcheme...
Ahora, un momento, así que te quedaste con la escritura y nos echás... Olvídate de que te contratemos.
Y bancate las pulgas y los murciélagos.
Claro, lo único que faltaba es que nosotros le vamos a pagar a él para que desinfecte la calle. ¿Qué se cree? ¿Que somos estúpidos?
Sí. Este murciélago se lo puede llevar.
Bueno, muchas gracias, señor.
Les voy a dar una oportunidad.
Sí.
Los voy a contratar cama adentro.
¿Cómo? ¿Qué, empleado suyo ahora?
Sí, yo les voy a dar techo. Techo y comida no, techo les voy a dar. Para que ustedes tengan la oportunidad de sacarse las plagas con sus propios medios. Ustedes mismos, ¿comprenden? Porque ustedes tienen que...
Sí, qué bueno, señor, ¿eh?
Nutrir su autoestima.
Hay algo raro, desde que entramos al local entré en una confusión y ahora no tenemos casa. Somos empleados de Dios.
Entramos a preguntar y hace 15 minutos nada más y ahora ya somos... prácticamente sus esclavos.
No, pero ¿cómo esclavos? Usted me vino de esta manera.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. ¿Qué falló? ¿En qué fallé?
No sé, pero yo hay algo que...
¿En qué fallé, Gabriel?
Yo tengo el bolso lleno de alimañas, de ratas, de murciélagos y todo, que traje de casa. Sí. Abrimos el bolso y que se lo coman.
Claro, están cebadas, además. Porque se comieron, ¿te acordás? Aquel que vino, ese amigo tuyo que vino.
Sí, el insoportable.
Sí.
Se lo comieron en dos horas, lo quedaron los huesos.
Y abrimos el bolso y al grito de chúmbale.
Señor,
¿sí?
Además de la escritura y la casa, le queríamos entregar un bolso.
Sí,
tiene
algunos... por el tono de voz que no estamos preparando ninguna celada.
Tiene algunos efectos personales.
Ah, el señor está hablando de celada.
¿Qué?
¿Cómo? El señor habló de celada.
No,
sí,
un bolso.
Celada es mi nombre.
Si me dijo
Cuajo
que...
Celada. O Celada Cuajo.
Aquí tengo el bolso. Escúcheme, ¿usted cree que por traer un bolso lleno de alimañas.
¿Cómo sabe que hay alimañas, señor?
Lo vi cuando entraron.
Celada Cardoso soy yo. ¿Cómo?
Lo vi cuando entraron, señor, y por eso tomé
chúmbale,
la precaución.
¡Chúmbale,
chúmbale!
¡Ahí va! ¡Ahí va!
¡Abro el bolso!
Ah, ¡chúmbale! ¡Cállalo! ¡Cállalo!
Ay, tomé la precaución.
Se lo está con... Sí, nunca se deja hacer nada.
Pero ¿cómo no, puede ser? No lo quiere ni las alimañas de tipo.
He tomado la precaución,
abrimos
señor.
¿Qué precaución ha tomado hoy?
De criar este sapo gigante. Durante
que era su hermano. Tiene algo parecido en los rasgos físicos.
Durante 25 años, con cruza de sapos exóticos, este sapo que come todas las alimañas.
¿Eso es un sapo gigante?
Míralo.
Sentí. ¿Te estás rascando?
La verdad que es impresionante, ¿eh?
Sí. Mire cómo es uno de los sapos más grandes que yo haya visto.
¿Cómo le queda la camiseta musculosa?
Mire, mire, deme esa comadreja, démela.
A ver.
Mire cómo se la come.
Oh, mira cómo se la come.
Ni la saboreó.
No, se la come como...
Entera. ¿Así? Sacó una lengua gigante que parecía una corbata y se comió la comadreja.
¿Y no tiene miedo que se lo coma usted?
No lo había pensado.
Bueno, la verdad es que sus pensamientos son muy limitados. Tiene un sapo de 2 metros y no pensó que se lo podía comer a usted.
Mirá, flaco, se lo está comiendo.
No, escúcheme, por favor.
Se lo está comiendo.
No, lo está volviendo... Tire de mi mano, por favor. Sáldeme.
Lo está volviendo con la lengua.
Quedó adentro del sapo este hombre.
Prácticamente está la mitad del cuerpo dentro del sapo. Tenemos que hacer algo.
Sí, agarrar la escritura. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner habló sobre el proyecto de reforma política. La presidenta dijo que se podrán celebrar elecciones primarias para elegir candidatos. Además, rescató la actitud de sectores de la oposición en la sanción de la ley de medios. Así lo manifestó al hablar en el Teatro Argentino de La Plata.
Yo quiero agradecerle también a los partidos políticos de la oposición, que también mantuvieron, mantienen y mantendrán diferencias con nosotros, pero supimos construir desde las diferencias los consensos necesarios para que hoy este instrumento fuera aprobado por mayorías nunca vistas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Fútbol, Heinze le dio el triunfo al Marsella ante Zurich. Un tanto del defensor le alcanzó al conjunto francés para vencer al equipo suizo por la Champions. Por otra parte, el Atlético Madrid cayó goleado ante el Chelsea por 4-0. Elecciones presidenciales en Uruguay. El domingo se realizarán los comicios. Mujica cerró su campaña electoral. Dijo que el Frente va a ganar porque tiene la razón histórica. El acto que congregó a unas 150.000 personas se realizó en el centro de Montevideo. 13 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, 76 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Playing piano for the children of the king.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible. Cry, baby, cry.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Hay ahora algunos mensajes. También una información para dar de una persona que se acercó ayer aquí a la radio, que del proyecto Cooperativa Gráfica Artesanal.
Sí, sí.
Que presenta una línea de agendas 2010, son para empresas, ¿no? De estos regalos empresariales que vienen con una labor solidaria, porque es un emprendimiento del Hospital Borda con papel reciclado, son agendas con obras de arte impresas en este papel. Para los interesados, 4586-1976. 4586-1976. Especiales para regalos y empresas. Y hay un sitio web que es graficaartesanal.com.ar.
Bárbaro, fantástico. Gracias, Barton.
Muy bien, tengo mensajes.
A ver.
Ariel de Aedo llamó por teléfono. Solo quería decirles que después de un día agitado de trabajo, ustedes me alegran la noche.
Sí.
Sí. Voy a llorar.
Muy bien. Mientras usted llora, le comento que Vanina de Caseros dice: hola, los tres. Me ocurrió algo extraño. Estaba escuchando el programa y de repente se me tapó un oído.
Esto suele pasar.
¿Qué le pasó?
Se le tapó un oído mientras escuchaba el programa.
Tapes el otro oído.
Sí.
Pero me acuerdo que otra cosa había que hacer.
Y no, ya no escucha nada. Si se tapa el oído.
No, pero dice que lo extraño es que ahora lo escucha solo a Dolina y a mí, pero no a Jules. Es que Jules no vino.
Claro, eso, por más que tuviera el oído ayuno de toda obturación.
¿Sabe una cosa, una técnica que puede hacer? Mascar chicle. Para destapar los
oídos. ¿Se te destapan los oídos?
No se le
o si no le pide, va a una bicicletería. Sí, le pide la manguera de cortesía.
Señor, para inflar la goma.
Y se la pone en el oído bueno y le manda. Y ahí le destapa el otro.
No, señor. No, vamos, no está con el cada vez que sale por un lado.
No importa, pero eso le...
¿Qué se cree?
Se queda sordo, le perfora el tímpano con eso, señor.
Bueno, qué sé yo. Usted al final no pone onda en nada.
No, usted tiene que ir. Si tiene un tapón de cera...
Sí, aquí tengo.
No, no. Sí. ¿Qué hace con un tapón de cera en la billetera?
Estaba encerando justamente y salí para aquí. Cera perfumada la rosa.
¿Le puedo decir un remedio casero? Usted agarra una hoja de diario. Por ejemplo.
De un diario.
Un diario, diario, bueno. Diario cualquiera.
No importa, la verdad, no importa el diario.
Total, lo
no,
que va a hacer, bueno, sí, sí, lo claro. Que va a hacer con la hoja importa el diario.
No importa el diario.
Cuente cómo sigue.
Usted hace un cono gigante.
Ah, no, si no espera que pase un manicero. Y le dice, manicero.
No terminamos de dar ningún consejo hasta ahora.
Un cucurucho de maní.
Bueno, puede ser un
cucurucho. Entonces, se come los maníes, cuando le queda el cucurucho, ahí hace lo que usted dice.
Cucurucho de maní. O hace un cono gigante con una hoja
de maní. No, no, el cucurucho de maní,
bueno,
señor.
Cucurucho de maní.
Es difícil que pase un manicero acá. Tengo el oído tapado, ni lo escucho el manicero.
Se pone el cucurucho en el oído, en el agujero.
¿De qué lado el cucurucho?
El de donde lo tiene tapado.
No, ¿de qué lado?
Del lado finito.
Del lado finito.
¿Cómo va? Cono.
Y no sé.
¿Cómo va a meterlo del lado grueso en el agujero?
Claro, no sé cómo me lo pongo.
¿Qué clase Bien.
Del como lado diciéndome finito, algo.
Del lado finito y lo prende fuego. Que es el encendedor. Que se prenda fuego y el humo que va por dentro del cucurucho le destapa todo el oído.
Todo, todo.
Tiene que tener cuidado.
Santo remedio.
¿Pero qué santo remedio?
Olvídese de el otorrino laringólogo.
Discúlpeme, eso prende muy rápido.
Sí.
Y pronto el fuego va a ganar la cabellera.
No, hay que retirarlo un minuto antes de que se le prenda fuego la cabeza.
Y uno se quema la mano.
Bueno, pero...
Bueno, a todo le encontrás una contra, ¿viste? Bueno, acá dice... ¿Escuchó la canción A los Leones, donde usted es nombrado? No.
¿Lo tiran a usted a los Leones?
¿Qué le pareció? Es una canción de Iván Noble. No, no la que escuché. Bueno, dice Martín de Lomas de Zamora.
Ah, porque Iván Noble escucha el programa.
Claro, claro. Pero no, no sabía. Mirá vos, qué lindo. Hace calor, dice. Yo me quiero casar con usted.
¿Qué tiene que ver las dos cosas?
No sé qué dice, pero termina el mensaje aquí. Bueno.
¿No lo firma?
No.
Les mando un beso a todos, en especial a Patricio Barton. Lo amo. María
¿usted?
De Palermo.
Ah, muy bien.
María de Palermo firma.
Bueno, Barbie de Urquiza dice, todos los días me tomo un colectivo por 10 cuadras y debería pagar 1,10, pero el chofer me dice que cambia la sección y me hace pagar 1,20.
Sí, señor, cambia la sección. Buena suerte.
Dice, pero... si no es una manera arbitraria. Sí, pero la sección cambia, ¿cómo es? ¿Cambia en una calle determinada?
No importa, señor. Corriendo hacia el interior, por favor. ¿Por qué será que el ser humano siempre quiere lo que no tiene? ¿Y qué va a querer lo que tiene? ¿Seremos inconformistas o las mujeres que me levanto son feas? Dice.
Bueno, señor.
Ahí puede ser.
Anabela de Rosario. Quiero sí o sí que vengan cuanto antes.
No podemos.
Bueno. ¿Qué tal, chicos? Tengo un vecino que vende cualquier tipo de bicho para coleccionista. Arañas, 100 pies, cucarachas, 5 cucarachas por 2 pesos vende el tipo.
Ah, yo en una época juntaba bichos.
¿Sí?
Sí.
Sí, me contaron sus compañeros de la secundaria.
No, lo juntaba, ¿sabe qué? En telgopores. En unos telgopores.
Hay quienes lo juntan en carne y hueso.
Y los pinchaba.
¿Los pinchaba?
Sí, con alfiler.
Los ensartaba como churrasco de croto.
Claro.
En un álbum.
Sí.
Y después se los mostraba a las minas.
Claro, y clasificados.
Si aquí tengo la libélula. Me faltan 3 bichos para llenar el álbum. ¿Le dan algún premio cuando usted llena el álbum de bichos?
No, si son infinitas las cantidades.
No, ustedes siguen.
Bueno, entonces, ¿para qué va a rejuntar?
Todos los años descubren 1,000,000 de bichos nuevos en el Amazonas, por ejemplo.
Claro.
Sí, sí.
La falta que hacen.
Pero es lindo tener así todo clasificado los bichos.
A mí me encanta eso.
Es muy lindo.
Clasificar, oh. Sí.
Alejandro Villa del Parque. Hola, compadre.
Hola.
Qué buen programa el de ayer. Les mando un fuerte abrazo.
El programa de ayer, bueno, el de hoy no lo escucho todavía.
Sí, muchas gracias. Acá le piden al sordo por una cabeza, Arnaldo, bueno. Para un pedido para el sordo.
Che, el sordo.
Vamos al sordo. Dale.
Pausa y el sordo.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, sordo. Arnaldo, 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 Garcés. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, las tres carabelas de ultramar, Manuel Moreira. Martín de Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, una cantidad de pedidos. Le había pedido por una cabeza recién.
No, pero ese no figuraba.
Muy bien.
Dele.
Aquí tiene Ana de Versalles, dice: seguí mi consejo.
Seguí mi consejo. ¿En qué sentido me lo está diciendo?
No, será una canción.
Es una canción. No, si me sale lindo. Rechiflate del laburo, no labures para los grasas, tírate a muerto y vivila como la vivió un bacán. Cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana, dormila en colchón de pluma y mórfala con champán. Atorrar las 12 horas cuando el sol está a la vista, vivirá siempre de noche porque eso de gente bien. Tírale el lente a las minas que ya están comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten tobe.
Es un tango de concierto.
Si vas a los bailes, párate la puerta, campaña las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a poderse planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado. No vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna y va a trabajar.
Dale. Muy bien, cartas viejas.
Cartas viejas, pero bueno, ¿qué la canto, cartas viejas? Uy, algo ha pasado aquí, ¿eh? Bueno, no importa. Cartas viejas, ilusiones del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto, ¿para qué las he guardado? ¿Para qué, si da tristeza recordar? Ilusiones que no dieron la fragancia, que brillaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cuarta vieja, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerrada, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cuarta vieja, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata, que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Maestro, María de Chacabuco dice que hace un rato salió de Cavern, de Buenos Aires, se quedó con ganas de Beatles.
Sí,
y a ver si hay algo.
¿Salir de Cavern y andar con ganas de Beatles?
No, porque aquí está un boliche que se llama The Cavern.
Sí, donde pasan música de los Beatles. Dale.
Momento
que se produjo un accidente.
¿Estamos listos?
Sí.
like she does. Oh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really done me.
Luis, más que nada.
Ajá.
Sí, se llama Le pide por la vereda del sol.
Con ¿trajo trompeta. La trompeta, querido Guille? ¿En qué tonalidad?
Sí, bemol.
Bien.
¿La quiere lenta, rápida? ¿Alguna quiere, Guille?
¿Qué? Aquí. Esa voluntad.
Thank you.
Mire, maestro, le piden la de los borbotones para Rubén.
Ay, ¿se la sabe la de los borbotones?
¿En qué tono era?
Do mayor.
Ok.
El 1, el 2, el 3.
Maestro, pedías Calipso Bananero, eso nos lleva un tiempo, ¿no?
Pero
lleva
un tiempo.
Tendríamos que hacerlo ahora, si lo
queremos. Sí, tendríamos que hacerlo ahora.
Faltan tres minutos.
Sí,
menos de tres
minutos.
Señor.
Hay otros pedidos, pero me parece que podemos cerrar con eso.
Se gana la vida combatiendo plagas. Todas las tardes recorre la ciudad ofreciendo su servicio para matar a los peores insectos. Todas las tardes grita. Mantiene a su familia. Pero una tarde, desde una casa, lo llaman y le gritan. La señora le dice, hemos sido invadidos por las bananas. Una por una, las pisa, las revienta, las estruja y las destruye, hasta que de pronto una banana enorme, cebada y salvaje lo enfrenta. Y se lo come. Andrés siente que la vida se le va. Y como despedida grita. ¡Nero! ¡Nero! mi familia me ha comido una patada.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 6 décimas. De la Rúa será llevado a juicio oral por las coimas en el Senado. Mario Pontacuarto insistió en que el expresidente no podía desconocer el caso. El denunciante de la causa por la aprobación de la ley de reforma laboral en el año 2000, así lo explicó por Radio 10.
¿Cómo lo va a saber el presidente de la Nación? A ver, el secretario de la CIDE depende directamente del presidente de la Nación. Por lo tanto, debería saber el presidente que el secretario de la CIDE iba a hacer una operación, sacar 5 millones de la CIDE para pagar un soborno. Aparte, en ese momento, de Santibáñez no era un hombre del partido, era una persona muy cuestionada dentro del radicalismo y de la alianza, y que fue puesto en ese lugar porque era un hombre de extrema confianza de Fernando de la Rúa.
Hoy continuará el tiempo inestable. La temperatura mínima rondará los 10 grados. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Una mínima de 10 grados, máxima 24, con neblinas y cielo algo nublado por la mañana, con vientos leves del sector este. Por la tarde, cielo algo nublado, con vientos leves del este, cambiando a moderados del noreste.
En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 6 décimas, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Dos de la mañana, 4 minutos, pegaditos al sordo, estamos hasta las 6 de la mañana, cuando llegue Longobardi. Esto se llama Antes del Amanecer, mi nombre es Adrián Noriega. Hola, Franzote Emiliano. Hola, D'Andrés Carlos. Vamos, D'Andrés querido. Hola, ¿cómo le va Gervasi de las Mercedes? Roberto, Timoteo. Bien, así los quiero ver. Cristian, ¿está el grandote por aquí? No lo veo, y eso que es grande, ¿está atrás? ¿Lo tenés atrás, grandote? Ah, ¿atrás tuyo está? Ah, guarda, que ese es como el monstruo. No te podés descuidar porque... No, es peligrosísimo. Sí, hoy es un día, el 22 de octubre, que estamos transitando ya, porque ya es 22 de octubre. Yo sé que muchos,